Bienvenidos a un nuevo podcast, soy Santiago Dayanoff. En el día de hoy voy a seguir tratando de generar una conciencia sobre el uso excesivo de celular y las repercusiones que tienen, más allá de las conocidas, en las córneas, en los huesos, de los dedos, los meñiques, en el cuello, en la posición de la columna, en la activación cerebral que genera y la deficiente descarga que hay. Una vez un profesor de batería, Oscar Yunta, me dijo: si vos querés correr para ir a las Olimpiadas, no tenés que ver gente corriendo, tenés que correr. Diciendo, no tenés que emular en tu imaginación viendo a gente que corre, sino que tenés que correr. Parece obvio. Pero pensemos un poco en relación a esta investigación que hice sobre algunos trabajos que existen publicados. Uno de los estudios explora mecanismos cerebrales detrás del compromiso con el contenido del video en internet, como por ejemplo YouTube. Y se encuentra que la actividad cerebral al inicio de la visualización de videos está aumentada en un lugar que se llama núcleo accumbens y la corteza prefrontal media, pero está disminuida en la ínsula anterior. Son todas regiones del cerebro. Las menciono para decir que distintas áreas se activan, algunas más y otras menos. Y esto el estudio dice que podría predecir elecciones individuales de comenzar y detener la visualización. Es decir, está diciendo de qué manera el cerebro puede predecir si vos vas a seguir o no seguir viendo, con lo cual permite pensar desde una persona y desde cómo reacciona un cerebro, si ese video puede volverse masivo. Además, esta actividad puede prever la frecuencia y duración total de la visualización de videos en Internet, lo cual sugiere que la actividad cerebral puede revelar información oculta, entre comillas, capaz de prever el compromiso con videos de mercados de atención, esto es decir, como mal se dice, viral. Otro estudio examina la asociación entre las multitareas, multitasking, por ejemplo, enviar mensajes instantáneos, WhatsApp, mientras se ven videos, y el funcionamiento de la atención en adolescentes y adultos jóvenes, y por qué no, adultos mayores. Encuentra con puntuaciones más altas en los que hacen multitasking y que estaban asociadas a mayor distracción y aumento de la actividad cerebral en regiones prefrontales derechas. Esto parece obvio, el que está haciendo muchas actividades se distrae más fácilmente, aunque algunas personas aseguran que se concentran más así. Que no digo que no pueda pasar, pero es interesante distinguir qué quiere decir concentración. Concentración quiere decir que puede hacer muchas actividades a la vez. Concentración querrá decir que puede profundizar en una de esas tres a pesar de estar haciendo tres a la vez. Concentración querrá decir que se olvida de los otros asuntos de su vida o inclusive que tiene hambre. Hay que preguntarle a cada persona. Pero es interesante pensar cuántas veces usted que está escuchando tuvo ganas de ir a tomar un vaso de agua y no lo hizo inmediatamente cuando sintió sed. O ganas de ir al baño y no lo hizo tampoco. O si lo hizo, ¿cuántas veces se llevó el teléfono al baño? El hecho de que también sea en regiones prefrontales derechas, digo también como que también está localizado, muestra que no da lo mismo y que todo el cerebro no funciona igual al mismo tiempo. Todo esto indica que el multitasking está vinculado a la distracción de la conducta y reclutamiento de áreas cerebrales involucradas en el control atencional e inhibitorio. Es decir, reclutar áreas involucradas en el control atencional e inhibitorio quiere decir que el cerebro está ocupado por estas cosas. Parece obvio otra vez, pero el hecho de que esté ocupado es una forma de decir que lo vital que es dejar la atención para la supervivencia, para la creatividad, para la espontaneidad, bueno, no funciona como si nos, del mismo modo que si no estuviésemos viendo videos o haciendo multitasking en este caso. Finalmente, un estudio sobre el impacto del compromiso con sitios de redes sociales en habilidades cognitivas demostró que ciertas actividades en Facebook y YouTube podrían predecir el desempeño en pruebas de memoria de trabajo. Este estudio resalta el papel de las gratificaciones sociales y de contenido de influencer, en influenciar la inclinación del usuario hacia la visualización y creación de contenido en plataformas de medios sociales, sugiriendo una relación matizada entre el uso de medios sociales y las funciones cognitivas. Lo que estos estudios subrayan es la influencia claramente que hay del consumo de contenido en medios sociales y videos en la actividad cerebral y en los procesos cognitivos. Atención, memoria, creatividad, respuesta. Y lo que muestra es que hay una interacción compleja entre el compromiso en con medios digitales y el funcionamiento neurocognitivo. A mí me interesa esto porque lo que yo pienso, para decirlo de forma más simple, es que cuando uno está viendo en un video a alguien que está corriendo, a alguien que está jugando, a alguien que está haciendo un movimiento, el cerebro reproduce de alguna forma ese movimiento, ya sea por entenderlo, hace algún ejercicio o alguna combinación neuronal en algún circuito en donde de alguna forma, si no lo copia, lo está emulando, si no lo está emulando, está haciendo una especie de espejo en donde hay una suerte de movimiento cerebral, pero no ejecutado a través de los músculos y del movimiento propiamente dicho, lo cual genera una sobrecarga, o es decir, se carga el cerebro sin que haya una descarga motora. Se carga habiendo un movimiento por repetición en el cerebro, por lo que está viendo, y no se descarga porque no está viendo un movimiento. Interesante pensar que cuando nosotros estamos durmiendo y soñamos, la mayor parte de los músculos están desactivados, de modo que no podemos accionar lo que estamos soñando. Si pudiésemos, saldríamos corriendo muchas veces cuando estamos corriendo, o etcétera, etcétera. Eso muestra que ahí hay un sistema que se activa durante el sueño para ahorrar energía. Es decir, ahí no parece haber una sobrecarga. Y si acaso la hay, es a expensas de poder organizar la energía que esos sueños que se representan, como yo corriendo en algo, persiguiendo a alguien, o alguien me está persiguiendo, o viendo una situación, se necesita psíquicamente, pero no es necesario que se ejecute. Si existe eso, ese sistema de optimización, es decir, no movernos como estamos soñando, o no actuar físicamente lo que estamos soñando, está evidenciando que hay algo que está tendiendo a la optimización. Entonces, ver videos no es lo mismo que estar viendo un sueño, pero lo que yo estoy tratando de decir acá, por lo menos a modo de explicar, puede ser homologable. Soñar, no moviéndonos, es una optimización del sistema nervioso central y del organismo todo. Ver videos sin movernos es un despilfarro en donde se acumula energía, por esto que estoy diciendo, y además produce aumento de la dopamina porque los videos que vemos generalmente nos da gratificación. No vemos videos que no nos interesan. Ya Freud había explicado que el coitus interruptus generaba o podía predisponer a la neurastenia, que era un nivel de cansancio, agotamiento, hasta casi de depresión. Coitus interruptus es justamente dejar el coito en el momento del orgasmo. lo cual quizás es más fácil de imaginar la energía que se carga y no se descarga. Esta energía no consumida, entonces, puede contribuir a que aumente la tensión nerviosa o psíquica. Y además, la gratificación y la liberación de dopamina asociadas con estos comportamientos digitales pueden aumentar más aún esta tensión, creando un ciclo de compromiso y posible déficit por la falta de una descarga motora adecuada. Esto que estoy diciendo, proponiendo, resalta la importancia de considerar los efectos psicológicos que tiene, y si se quiere neuronales también, del uso intensivo de medios digitales en nuestro bienestar psíquico y físico. Por algo, cuando terminamos de mirar 5, 6, 7 horas o 20 minutos de videos, no podemos rápidamente irnos a dormir. Dicho de otra manera, a ver, la visualización de contenido de video y la interacción con redes sociales no solo capturan la atención, sino que también activan áreas cerebrales que están asociadas con la gratificación y la toma de decisiones. Si esto lleva a una acumulación de energía en el que está mirando el video, que después no la descarga adecuadamente porque no hay un movimiento físico, esta energía no consumida, combinada con la gratificación, la liberación de dopamina por el contenido que nos gusta, aumenta la tensión nerviosa y psíquica, creando un déficit, si se me permite, por la insuficiente descarga motora. Una vez más, es importante ser consciente de cómo nuestro cerebro reacciona a los medios digitales, que la mayoría no tenemos ni idea de qué manera nuestro cerebro reacciona. No porque no podamos hacer una resonancia magnética al mismo tiempo que estamos viendo un electroencefalograma, sino porque ni siquiera nos lo preguntamos. Y porque muchas veces, prueba de esto, es que estamos viendo y decís, bueno, no veo más. Y desde decir no veo más, hasta que se paró finalmente de ver videos, pasaron 20 minutos. 20 minutos de videos breves. O sea que pueden ser más o menos 100 videos. Entonces la necesidad de gestionar el consumo, de manera de promover un equilibrio saludable entre estimulación digital y actividad física, que no quiere decir salir a correr, sino moverse, para evitar efectos negativos en nuestra salud mental y física, es muy importante. Esto suma a lo que ya vengo hablando hace mucho tiempo, y voy a seguir haciéndolo, que es en relación a lo que pasa en las relaciones. Ya acá estoy hablando cuando uno está con el celular solo. Ahora, cuando uno está con el celular y está otra persona, y yo le retiro la atención a la otra persona, o estoy hablando con esa persona, pero mientras miro videos, que sería multitasking, ya hay algo que se afecta en el vínculo. Ni que hablar si es entre mamá y papá, ni que hablar si es entre mamá y o papá e hijos. Ni que hablar si esos hijos son bebés. Gracias por escuchar. Cualquier aporte es de mucha utilidad e importancia en esta contienda que es la prevención. Gracias por escuchar una vez más y abrazo.